Muy bien, amigos, ahora la máquina de pensar, vamos a darle la bienvenida a Mariana Lobo. Ella va a realizar un taller del cual estaremos hablando rápidamente. ¿Cómo andás, Mariana? ¿Andás bien?
Muy bien, muy contenta, muy entusiasmada de estar acá charlando contigo.
Bueno, un taller sobre gestión de la ira. Es algo que puede llamar la atención a más de uno.
Es llamativo, sí. Hace unos años empezamos con este taller, después lo suspendimos unos años. Yo tuve problemas de... Era muy iracunda durante toda mi vida y tuve problemas por eso, sí. Tuve problemas y de veinteañera, esto es horrible, yo lo digo riéndome, pero no es ninguna risa. Llegué a tener alguna cosa física, ¿sabes? Era tan imposible para mí contenerme en algunos momentos de rabia. Entonces, estoy haciendo la introducción de dónde sale.
Exacto, sí, digo, obviamente no es algo teórico, puramente teórico.
No. Entonces, claro, en el momento que llegué a ser violenta físicamente, tuve un episodio y dije, no, yo no quiero ser así, esta no soy yo. Y yo sola obturé esa parte y me volví un amor. De un día para el otro tuve esa fuerza y lo pude hacer. A los años, y sin yo unir, que pasaba nada, entré en una depresión, 6 años más o menos, de ser un amor, y de un día para el otro empecé a llorar todo el día, y era un sin vivir, porque lloraba todo el día, le hice la vida imposible a todos los que amaban alrededor, yo también, hasta que en un momento seguí el consejo de quien era mi pareja en aquel momento, de mi mamá, de todo el mundo, por favor, anda un psicólogo, alguien que
te
ayude.
Sí, un terapeuta, sí, sí.
Un terapeuta, porque claro, lloraba de verdad todo el día. Hace 20 minutos que no lloro, iba a ser mandado, una cosa así.
No, y sobre todo, digamos, debe ser tremendo, digamos, voy a decir una generalidad. Estar bajo esa emoción, ¿no?, tan fuerte como puede ser la melancolía, la depresión, la tristeza, sin que haya una causa visible o evidente, ¿no? O sea, seguramente que la gente que estaba alrededor te decía, ¿qué te pasa? Si la vida te sonríe, no es para tanto. Hay gente que vive peor, hay cosas peores que pasan. Mirá, la gente vive cosas peores y nadie anda llorando por los rincones.
Y mirá cómo no lloran, claro. ¿Viste cómo le dicen a los niños chiquitos? Mirá, claro, que tiene cómo no llora, claro. Y de verdad, no tenía problemas, entre comillas, ¿no? Y cuando llego a una terapeuta, la licenciada Ana Rabino, empezamos ahí la terapia, y bueno, lo que sale es ese cerrarle la puerta a esa rabia que yo generaba o tenía, o simplemente ponerle una tapa, como si fuera una tapa de cemento arriba, no ser más molesta con el tema de la rabia, claro. Esa energía no se pierde, lo que ocurre es que se vuelve hacia adentro. Entonces yo fui uno de esos casos en los cuales la depresión, el origen de la depresión es ira o rabia o esa energía mal gestionada. Que tanto mal gestionada puede ser, la saco perjudicando a otros, la saco perjudicándome yo, la saco pegando, haciendo, gritando, no sé qué, o mal gestionada también puede ser, ni siquiera llego a sentirla. De tanta prohibición.
Sí, emoción, claro. Claro, es decir, está tan, digamos, está tan. La censura es tan grande interior que directamente no se siente, ¿no?
Exacto. Entonces la represión puede ser generada de afuera, que se le diga no te enojes, no, eso no está bien, no sé qué, no sé cuánto, como pasa a veces, o la represión puede ser propia, un mecanismo que uno dice, no, esto lo. Bueno, entonces ahí con los años, después que esto pasó, después que logré tener un equilibrio, después que le propongo a Ana, ¿qué te parece si viendo cómo nos cuesta en general? Porque es una emoción, en general las emociones como que en sociedad nos cuesta manejarlas, pero la ira es una en particular que está muy demonizada porque puede hacer estragos cuando está mal gestionada, ¿no?
Sin duda, y además ahora te agrego un plus, digo, ¿no? Si en vez de ser mujer sos varón, eso puede generar otras cosas también, digamos, ¿no? O sea, porque hay estereotipos. Obviamente, en cualquier sociedad, en toda sociedad siempre nos movemos con estereotipos. Es muy fuerte esto, pero es así, digamos, es tremendo. Son esquemas muy grandes que nos permiten un poco la vida en sociedad, pero pueden cometer muchas injusticias esos estereotipos,
sí,
¿no?
Totalmente, claro, porque el estereotipo, claro, sirve como para ahorrar tiempo, ¿no? Ahorrar energía, uh-huh, digamos. Uno, los estereotipos, bueno, entonces uno ya a la, lo que es, no sé qué, le tengo miedo a tal cosa, por ejemplo, ¿no? Esas generalizaciones, entonces tienen un rango cortito de lo que sirven. Uh-huh. Después
sí,
son
sí,
muy perjudiciales, como vos decís.
Sirven, digamos, los estereotipos, como cualquier esquema, sirven para poder leer rápidamente el entorno, ¿no? Para hacer una gran legibilidad del entorno, o sea, para no,
exacto,
tener que analizar cada vez ni pensar cada vez. El tema,
exacto,
es cuando lo convertimos en un piloto automático y dejamos directamente de pensar, ¿no? Entonces,
totalmente. Cuando nos olvidamos que es una lectura superficial y que no sirve caso a caso, ¿no?
Uh-huh. Claro, y bueno, pero también es cierto que está demonizado el tema de en nosotros, digamos. Ahora hay que centrarnos también en lo que es Uruguay, ¿no?
Sí.
En Uruguay tenemos esa famosa perfil bajo, en fin, lo que fuere, que cuando lo comparamos con nuestros vecinos los argentinos, ellos tienen una exteriorización mucho más fuerte de esas energías emocionales. En España lo mismo, digamos, ves,
sí,
a la gente gritándose y a los 5 minutos son amigos, ¿no? Y no pasa,
sí,
nada.
Sí, totalmente. Es verdad, nosotros tenemos como mucho más instalada la represión, ¿no?
Uh-huh.
Y la represión también lo que hace es, una de dos, porque yo puse mi caso en el cual yo me deprimí y tuve una depresión que duró un tiempo, pero también en la chiquita, en la de todos los días, que si vos pasás, y yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Yo estoy sentada y vos pasás y me pisás. No viste mi pie, no viste, pasás y me pisaste.
Uh-huh.
Y pasás de vuelta, y yo no digo nada porque estábamos pasando un lindo momento y vos pasaste justo por arriba de mi pie, y bueno, ay, yo no le voy a decir nada. A la vuelta, otra vez, no, ay, no, a la vuelta, otra vez. A la cuarta, quinta vez, cuando ya me duele el dedo sin que me pises, y vos pasaste y me pisaste, capaz que te agarro un tobillo y salto. Entonces ahí se dice, qué violenta es. Y muchas veces es porque lo que yo hice fue una represión pequeña, 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 que llevó a que yo llegara a un nivel de dolor o de molestia o de ya no soportar más, y ahí es que se salta mal. ¿Viste? Todas las puntas que hay de algo que parece o que es tan básico como, uh-huh, es una emoción que tiene cualquier mamífero.
Bueno, digo, primero, gestionar la rabia, la ira. Estamos, no sé por qué, o por lo menos yo percibo también, todo esto es muy subjetivo, en un, uh-huh, en momentos sociales, por lo menos aquí en Montevideo, donde se ve mucha gente que se enoja en el tránsito constantemente, uno ve enojos.
Sí.
Y yo lo que leí hace mucho tiempo es que una de las explicaciones de la ira, digamos, cuando uno salta enseguida, es que, uh-huh, atrás hay un miedo, ¿no? Frente a que me vayan,
sí,
a hacer tal cosa, tal otra, salto, sí, antes de que ocurra eso, ¿no?
Sí, hay, viste que muchas veces ahí va la ira, que es una emoción de las primarias,
uh-huh,
sin embargo funciona como una respuesta o como una, casi como una emoción secundaria, como vos estás diciendo. Yo tengo un miedo a que, no sé, sí, cualquier cosa, vamos a poner un ejemplo, tengo un miedo a ser atacada físicamente y como, uh-huh, vos decís, capaz que soy un varón, tengo mucha fuerza física y entonces ladro antes. Pero a veces también lo que ocurre es que no estamos usando la misma energía que se usa para enojarse,
uh-huh,
es la misma energía que se usa para hacer.
¿Qué quiere
a
decir
ver
eso?
Si me explico.
¿Cómo sería,
claro,
eso? ¿Para hacer cómo?
Claro, para hacer cambios, por ejemplo. La rabia es la rabia es una emoción que activa. ¿Viste lo que pasa? Te sube la presión,
sí.
Te da calor.
Hay una energía, digamos, físicamente,
que,
digamos.
Que te prepara para hacer, que te prepara para.
Ah, ok.
¿Entendés a lo que voy? Entonces,
y a veces no hacemos ahí, no la descargamos enseguida.
Porque no podemos, porque no sabemos, porque, uh-huh, está mal visto, porque entonces, ante una injusticia, yo me callo y la junto. Pero toda esa energía que quedó adentro, por eso el tema de gestionarla, por eso el tema de dar herramientas, ver cómo funciona para que yo tenga herramientas para en el momento poder pausarme y no reprimirme.
Uh-huh.
La pausa no es lo mismo que la represión. Yo puedo seguir sintiendo que tengo que actuar con respecto a algo, pero esperar y tener herramientas para que no sea en el momento en caliente. ¿Por qué te digo esto? Porque en el momento en que estamos en el pico de rabia, la sangre, la energía del cuerpo, en este caso la sangre, por ejemplo, se va a los extremos, se va a las extremidades. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso nuestro es el mismo de cuando estábamos en los campos buscando para comer bichos y defendiéndonos de otros bichos. Entonces, digamos, el cuerpo reacciona para que yo pueda defenderme físicamente o salir corriendo. O bueno, hay una tercera manera de defensa ante el estrés, ¿no? Que es ante una amenaza percibida, que es quedarme quietito, hacerme el muerto. Pero eso es otro coso. Uh-huh. A lo que iba con esto es, como la sangre se te va para otros lugares del cuerpo, que no es la corteza prefrontal, que uh-huh. es donde uno razona, donde uno puede... Uno se vuelve estúpido en el momento de la ira.
Sí, por lo menos no es muy inteligente, vamos a decir la verdad.
¿Me estoy explicando? Sí, claro. Sí, sí, sí,
no es muy inteligente.
No
claro,
vas
sí,
a sacar
sí, sí.
tu mejor solución en el momento que tenés la...
tu mejor versión, ¿no?
No va a salir tu mejor versión en el momento que tenés claramente. La vena roja, ¿viste? Que ves rojo, como decía un personaje de Julio Chávez, en una... bueno, no me acuerdo cómo se llamaba la serie argentina. Pero él decía, veo rojo, y hacía cualquier macana, por supuesto. Claro. Entonces, ¿a qué iba con todo esto? Me perdí en la pasión de explicar lo de la sangre.
No, estabas hablando de cómo esa energía nos prepara siempre para el hacer, ¿no? Para
Eso. Entonces, gracias, Pablo. Uh-huh. Entonces, el tema es que al quedar esa preparación, suponete, segregás cortisol, segregás hormonas, que tienen que ver con el hacer y con el hacer físico.
Claro.
Porque es lo que te digo, alguien me está hablando mal y mi sistema nervioso no entiende que no me está matando. Mi sistema nervioso entiende que hay un peligro ahí que sí. yo me tengo que defender.
Sí, 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 es la defensa, digamos, del hombre primitivo, digamos,
del
cerebro primitivo que tenemos, ¿no?
Claro, y que todavía lo tenemos.
No,
y
lo compartimos con todos los animales también.
Exacto.
¿No? O sea, es el tema de que hay que huir o hay que atacar, ¿no?
Exacto. Por arriba de eso hemos ido construyendo capas que son las culturales y que son otro tema de cosas. Y yo creo que estamos en un momento en el que es como muy necesario que el ser humano está como en un momento evolutivo, si querés entre comillas uh-huh. ponelo, pero viste que las especies sí. van evolucionando,
claro.
es así.
Sí,
y en este momento lo adaptativo del ser humano, viste, yo qué sé, cuando los peces se quedaron en algún lado sin agua, y bueno, tuvieron que cerrar uh-huh. las branquias, armar pulmones, patitas, sí, y salir. Sí.
Siempre es después de una crisis, siempre se Exacto. evoluciona a partir de una crisis muy profunda, eso claramente, eso es así. Sí,
totalmente sí. así como lo estás diciendo. Uh-huh. Entonces yo creo que en este momento la gracia no es que nos salga una cola, un rabo, uh-huh. no necesitamos un rabo, necesitamos otro tipo de cuestiones, como es, por ejemplo, la capacidad de vernos, la capacidad de manejar, la capacidad de... la otra vez leía, no sé por dónde, alguien que decía, uh-huh. el cerebro es... somos una especie que tiene un órgano que no sabe usar, y no es solo el cerebro, eso se ha dicho muy grosso modo, ¿no?
Claro, claro.
Pero creo...
Sí, escuché, sí. digo, algo parecido, digo, lo aporto, digamos, digamos, esta mente, este cerebro, digamos, este primitivo, no le interesa tu felicidad, le interesa simplemente la supervivencia, ¿no?
Exacto.
De lo que cree que está siendo atacado, entonces no le interesa que quedes mal o que vos quedes infeliz para toda la vida, ¿no? Porque va a seguir activándose así porque está programado, estamos programados así para
Exacto.
eso. Digamos, hay una cuestión básica animal en nosotros, ¿no?
Exacto. Y después tenés todo lo que heredamos, los patrones, los condicionamientos que heredamos, según en qué sociedad vivimos, según el clan en el que, uh-huh. ¿no? El clan, por decirlo grande, que después va siendo una familia. A su vez, en esa familia yo voy recibiendo más o menos alguna herida, porque no hay quien... haya tenido todo lo que precisaba en la infancia. Te pueden dar todo el amor del mundo, pero todos los que son padres, yo no he tenido la bendición de tener hijos, pero sabés que por más que hagas todo bien,
es así,
siempre
es
va
así,
a haber
es
alguna
así.
Cosita.
Y quedan digo, sobre todo porque el desenvolverse socialmente implica dolores, implica sufrimientos, implica heridas, porque así también se va formando la persona, ¿no? Cuando nacemos, cuando estamos en la adolescencia, tenemos unas emociones muy limpias, pero de eso nos uh-huh. vamos formando. La pregunta ahí que yo te daría, Mariana, es, uh-huh. el tema es cómo hacemos para, y nos quedan ya un minuto, o sea, o vamos a hablar rápidamente, ¿cómo hacemos para manejar eso? El taller este que van a dar junto con Ana Rabino está uh-huh. en Ciudad Vieja y ¿Sí? va de junio a agosto.
Sí, son 3 meses.
Son 3 meses.
Sí, no lo vas a resolver, porque para eso muchas veces, para ir al fondo de la cuestión, y bueno, va a haber gente que va a tener que hacer terapia, como tuve que hacer yo. Pero lo que sí, en este taller vamos a entender cómo funciona y vamos a hacer mucho ejercicio vivencial para que cada quien sienta dónde le pega la barriga, no digo yo, porque a mí, por ejemplo, es en la panza que siento la rabia, hay gente que la siente en el cuello. Vamos a hacer ejercicios también corporales, juegos en los que te vas a observar en qué momento te salta. Entonces es eso, es una parte...
Sí, poder ver indicios nuestros antes de que salte todo y que estalle todo, porque siempre hay, en el cuerpo hay señales, pero eso implica una autoobservación que no es fácil de hacer y que no estamos acostumbrados, ¿no?
Exacto.
Mariana Lobo, vas a estar con Ana Rabino, esto va a ser los jueves de 19 a 21 horas de junio a agosto, van a ser 3 meses, y bueno, este taller de gestión de la ira, bueno, toda la suerte del mundo, ¿no? O
sea, bueno, muchas gracias.
Creo que es un momento que se necesitan muchos talleres como esto, pero básicamente en el fondo lo que estamos hablando es de aprender a poder autoobservarnos, ¿no? La famosa introspección. Eso. Que muchas veces entre la vorágine de señales y de información que tenemos, estamos muy muy volcados hacia afuera, no tenemos la visión interna, ¿no? De autoobservarnos, ¿no?
Exactamente eso, lo resumiste precioso.
Bueno, te mando un abrazo y bueno, lo mejor para este taller de gestión de la ira.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, que lo pasen muy, pero muy bien.